Hoy traje un poco, quería hablar de una serie, ya hablamos un poquito, hablé que se iba a lanzar y tuve la oportunidad de ver el primer capítulo porque la verdad es que ya había salido hace un par de semanas y vi el primer capítulo y el segundo y me gustó mucho, de hecho me parece ya a esta altura del año que es lo mejor que va a haber en la televisión argentina de este año.
¿Te la jugás?
Sí, me la juego básicamente también teniendo en cuenta un poco lo que es el nivel de la televisión argentina. No estoy haciendo una
Sí,
apuesta.
no esperemos grandes cosas este
Claro,
año.
no. A nivel producción, sobre todo de qué ficción, no sé, capaz que me tengo que retrotraer
Sí, o
después, o
retractar, ¿viste?
retractar, pero bueno.
Pero. Y yo, por cómo veo el panorama, digo, la TV pública, tanto que dice, bueno, multiplicidad de voces y te clava, bueno, sí, justamente, te clava una lata de Indonesia.
Claro, exactamente. Sí. Bueno,
¿Qué
Telefe
sé
está
yo?
con series, una serie de Corea del Sur, de una serie coreana. A la tarde,
¿Cuál
pasando
es
a...
asiática?
Sí,
Sí,
asiática.
bueno, qué sé
¿Está?
yo. Esas cosas, ¿viste? Funcionan.
Sí, funciona,
Fíjate
funciona.
cómo se llama la novela turca,
¿Sí?
que hizo tanto, que digo, que dio tanto que hablar. No me acuerdo el nombre.
¿La dosis del
La de
clon?
Onur.
¿El clon? No.
No, no, la del clon no. La que estaba Onur,
Ah, sí.
no me acuerdo. Bueno, la que pasan por Canal 13, que salieron todos.
Sí, la volvieron a repetir varias veces.
Claro.
Bueno, y también económicamente es otra,
Es
digamos, mucho
redituable
más
para
fácil, compras
ellos.
una lata y listo.
¿Cuánto
Claro.
debe salir eso? ¿Vos?
Muchísimo menos,
Sí,
pero
¿no?
muchísimo menos que producirlo. Además, muchísimo menos trabajo de pensar directamente. Bueno,
Sí,
esto
sí, sí.
funcionó
No tenés un
en
guionista.
nada.
No.
No tenés que pelearte con
Es
nadie, ni...
como dicen cuando se compra mano de obra barata.
Claro,
Y bueno, sí.
exactamente.
Así que bueno. ¿Qué sé yo? Acostúmbrense a eso.
Sí, me viene medio por ese lado. Pero bueno, por otro lado hay algo bueno que es esta serie que vamos a hablar, que es El Marginal. Es una serie que se produjo el año pasado, se filmó y se produció. Qué
Se
mal con...
produjo.
Se
Se produjo,
produjo, sí.
sí. Conjuguemos bien, por
Sí,
favor,
por
¿eh?
favor.
Bueno,
No hay problema.
bien, bueno.
Bueno, se produjo el año pasado,
Bien.
que la producen los hermanos Ortega, Sebastián y Luis Ortega. Luis dirige, que es el mismo
Bien.
director y la misma dupla del Clan, de Historia de un Clan, digamos,
Ajá.
una de las grandes series del año pasado. Y este proyecto...
Perdón, Luis Ortega también fue el que dirigió Caja Negra o...
Sí,
Ah.
Luis Ortega dirigió Caja Negra y ahora dirigió hace muy poquito una peli que se llama Lulú, que no se estrenó acá en La Plata,
Que era
lamentablemente.
la de crowdfunding, ¿no?
Sí,
O que se había juntado
con...
algo así.
Sí, juntaron plata por crowdfunding, que están Nahuel Pérez Vizcayar y una chica que se llama Eileen Salas, una actriz muy joven, que
Mira.
son como nuevas figuras, pero que no se estrenó, lamentablemente no se estrenó acá en el cine de La Plata, porque parece una buena película, está en Capital todavía en cartelera, así que el que puede llegar a
Ah,
verla,
mira. Ah, es de este
está.
año, o sea,
Sí,
el estreno es de
ahora
este
salió
año.
ahora.
Ah, bien.
Y bueno, en el proyecto también, digamos, esto es una idea original de Adrián Caetano.
Ahí está.
Hay como una unión
Todo
de buenas
llega.
figuras.
Sí.
De hecho, me parece que el proyecto original lo iba a dirigir Adrián Caetano y no, por algún problema no pudo dirigirlo y lo agarró Luis Ortega.
Adrián Caetano, a ver, repasemos
Adrián
brevemente.
Caetano, Tumberos, digamos, a nivel
Tumberos.
televisión es como su serie. Y su película, Un oso rojo, para ponerla en su película más recordada.
Bien.
Después hizo otras películas. La última que hizo se llama Francia, que trabaja Natalia Oreiro. Creo que pasó medio desapercibido.
Se
No,
apagó
no,
la llama,
se
¿no?
apagó un poco Adrián Caetano a nivel autoral. No tuvo mucho, sí, mucho vuelo. Pero bueno, está ahí
Lo que
produciendo.
pasa es que había hecho tanto, tanto, al
Claro,
principio,
sí.
que después, bueno, ¿cómo estás a la altura de eso?
Sí,
Es difícil,
es
es
difícil, es
difícil.
difícil. Sí, además explotó de un momento muy efervescente de series muy interesantes y que no pudieron seguir manteniéndose, también capaz a nivel, digamos, económico no consiguieron apoyo. Después de Utumberos hubo Sol Negro, que no sé bien su participación, pero también estaba, que era una en un manicomio, que fue de esa época de la tele y después como se desaparecieron. Pero bueno, esta, ¿de qué se trata El Marginal? Básicamente tiene algo de Tumberos.
Bien.
Es en una cárcel. Juan Minujín, que es el protagonista, muy bien actuando, entra a una cárcel detenido por un crimen, pero en realidad, digamos, esto pasa en el primer capítulo, entra porque arregla con un juez para entrar a la cárcel para tratar de descubrir quién secuestró a la hija de un juez. Básicamente es medio una historia turbia. Él entra como ya es un... Él es un ex policía que está preso en una cárcel en la Patagonia y arregla con un juez que entra a otra cárcel en Buenos Aires para descubrir quién puede haber secuestrado o qué, de qué se, de dónde, es el, dónde está el paradero de la hija de un juez muy importante, que a cambio de esto le ofrece su libertad, una especie de acuerdo.
Mira,
eso digamos lo que pasa a nivel historia. Uh-huh. Y tiene una como una muy buena personaje y de, me parece que lo interesante del marginal, uh-huh, es que más allá de tener algo de tumberos, tiene como otro punto de vista. A mí me dio la sensación de que es más la construcción del universo que agarra Luis Ortega, su imaginario sobre lo que son las cárceles, que lo que son las cárceles en sí. Como trabaja muy bien con los personajes. Bien. Y tiene un montón de secuencias que son, yo diría, medio surrealistas.
Mira.
Y unos personajes que son muy extraños. Como muy...
Claro. Como claramente puede ser, digamos, lo que uno se imagina que sucede adentro de una cárcel.
Sí,
en
yo
este
creo
caso
que...
es lo que se imagina,
claro,
Luis Ortega.
No es tan... A ver, me parece que se va un poco del tono documental que
ahí
tenía
está.
Tumberos en
claro.
algún momento. Era como, bueno, está, así son las cárceles.
Sí.
Me parece que también después de Tumberos hubo un montón de películas y otras cosas que mostraban la vida en la cárcel.
Uh-huh.
Y me parece que acá lo que hace es medio el universo de la cárcel según la mirada de Luis Ortega.
Claro. Por ahí agarra personajes estereotipados.
Y los exagera por ahí.
Exacto.
O les da un tono distinto, uh-huh, los corre. Digamos, no es... Me parece que no
iría
es tan
bien
realista.
En los Oscar, porque viste claro, que lo argentino garpa bocha.
Sí,
o sea,
sí,
cuando
sí.
es bien autóctona la película, te dan un premio Oscar.
Sí, sí, tal cual. Pero me parece que, digo, es como un parecido. En Historia de un Clan me da la sensación de que la familia no es que era así como él, sino que había como un trabajo de personajes, modificarlos un poco para que parezca
claro.
todo más interesante. Uh-huh. Y acá también. Se pone, me parece que lo extraño se pone más extraño. Como que se va más al margen, digamos, ya el universo de las cárceles es bastante particular, bastante oscuro, y lo que hace, me parece, esta serie es como se pone más oscura, más extraña, más surrealista, tiene como un juego, a pesar de tener una historia también, digamos, que uno se persigue y es muy interesante, está muy bien a nivel serie.
Y que no quita que pueda llegar a suceder. O sea,
obviamente
juega con
sí,
el límite
sí.
ese de sí, que sí. pueda llegar a ser real o no o sí,
sí. Para
viene.
Contar un poco de qué va la serie, una escena del primer capítulo, que es que se está de noche el pabellón,
sí.
y se prende una luz de seguidores, esas que las que persiguen
sí.
a los
sí.
y hay un preso que es un chico, uno muy pequeño,
sí.
andando en un triciclo y lo va siguiendo la luz. Es una escena que no tiene de por sí, no es que devela algo de la
nada,
de la trama, sino como es un juego poético, podemos decirlo, entre comillas,
bien.
Que me pareció muy interesante. Ahí tiene otras perlitas así. Como
mira.
Que es una serie que a mí me costó al principio, los primeros 5 minutos, era como me costó creérmela. Me resultó esto está medio exagerado.
Claro.
Y una vez que entras, la verdad me sorprendió y me pareció muy buena. Digo, me pareció muy interesante verla. Lamentablemente está muy difícil de encontrar online. No pasa como venía pasando con las series de que hacía la TV pública, que automáticamente la subía en internet, en YouTube o en su página. Ahora está para ver ahí en internet, pero como en otras páginas. O sea, las tenés que encontrar en páginas donde se te abren un montón de ventanas y
claro.
ese tipo de
que traen,
webs.
Claro, que traen virus.
Sí, son medio raras. Pero bueno, si no, los jueves a las 22:30 está la serie. Yo creo que la van a repetir igual una vez que la terminen. Y en algún momento, imagino que la van a subir.
¿Telefe es? No.
No, la TV pública los jueves a las 22:30.
Hoy.
Y los domingos creo que las repiten. Y hay que ver, viste, porque ahora los canales también te hacen como eso, que de repente te repiten algo.
Refritan, ahí está.
Sí, en cualquier momento.
O sea que hoy ya, ¿qué sería?
Ya va por el capítulo 3.
Capítulo 3 hoy.
Yo lo recomiendo rastrear en internet los
el
otros dos capítulos y ponerse al día.
Bien, bueno.
Porque también...
vale la pena.
Sí, vale la pena, y la TV pública está en alta definición. Digamos, si uno tiene la televisión digital o la televisión digital. Y la calidad de imagen es muy buena. En internet es difícil encontrarlo en buena calidad.
Bien, bueno, entonces sí. hoy 10:30, agenda de la Chiesa. ¿Está agendando?
Lo agendamos.
Bueno, tiene que poner al día con el capítulo 1 y 2. Si no van a entender nada.
Y eso me parece un lastre tremendo. O sea, cuando ya tenés un delay, digo, nada, ya está.
No querés verla.
Bueno, pero si no se esperara a que termine.
acá el columnista la está presentando como que es una serie que usted no puede dejar de ver. Eso lo tiene que ya atraer y lo tiene que conectar con la serie.
A mí me dijeron de eso de toda la serie.
A mí ya me tiró un par de pautas.
A mí me dijeron, Game of Thrones, no la podés. Breaking Bad, no la podés. Me las perdí todas.
Todo lo que él recomiende, yo lo anoto. Yo lo agendo. Lo que él recomienda en Netflix, yo lo pongo en mi lista de favoritos.
Ah, lo pones en la lista de Netflix.
Lo pongo en mi lista de favoritos. Bien, porque bien. Yo creo en la palabra de él. Y esto, yo ya
también
agendé.
Creo en la palabra de él. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Ese es el tema.
No, pero 10:30 ya está en su casa. Ya, o está cenando o está de sobremesa. ¿O no? Hoy quizás.
Bueno, pasa que media horita. Pasa que la Copa América.
La Copa América.
La Eurocopa.
Bueno, pero hoy no juega la Argentina. Hoy no,
no
juega
pero
nadie.
Tenemos Ecuador y Estados Unidos.
Claro, después de definir. 22:30. Puede llegar a encontrar.
Bueno, usted que tiene.
Bueno, ahora fin de semana largo, por ahí me puedo poner al día.
Al día, ahí está.
No te prometo nada, pero
bien,
bueno.
Bien. Yo voy a tratar de verla.
Bueno, por otro lado. Otra cosa interesante de esta semana es que en el espacio Inca, esto es en la sala Inca que hay en el cine Cele, acá en La Plata, en el pasaje de Ardo Rocha, bueno, recordemos, todas las semanas pasan una película argentina, una a las 6 y otra a las 8.
Bien.
Todas las semanas cambia la película, la entrada está a 20 pesos, esto es parte de, esto lo maneja el Inca en realidad, uh-huh. Tiene un montón de espacios Inca en alrededor del país, que son como circuitos alternativos de exhibición de cine argentino. Uh-huh. Y van manejando la programación, no están al día, digamos, con lo que se estrena en el Gamón, por ejemplo, que es el cine como más importante de lo que es cine nacional. Primero tiene un manejo, una agenda personal en cada espacio.
Bien.
Esto es decir, acá hoy en La Plata se estrenan dos pelis y en el Sala Inca de Florencio Varela se estrenan otras. Manejan distinto un circuito. Está bueno porque lo hace más diverso, diferente. Últimamente igual venían con unas películas muy poco recomendables, debo decir.
Bueno.
Y hoy se estrena una película que está muy buena, que va a estar desde hoy a las 6 hasta el miércoles que viene.
Bien.
Va a ser una función.
A las 6 también.
O sea, sí, todos bien. Los días, 7 días. Que es El Movimiento de Benjamin Neistat. Una expresión muy difícil de pronunciar.
¿Qué es eso?
Neistat. Es un nuevo director argentino, ya tiene otra peli que se llama Historia del Miedo. Que está en Netflix para ver.
Ah, bueno,
está muy buena. Es una película hace un par de años. Cine independiente, bastante desconocido hacia nivel popular. Uh-huh. Esta película, El Movimiento, estuvo en uh-huh. el Festival de Mar del Plata el año pasado, le fue muy bien. Hizo algún recorrido por otros festivales. Y, digamos, es muy interesante porque es una película histórica uh-huh. con un vuelo, digamos, del director bastante autoral. O sea, alguna cosa de por ahí leí por ahí que la comparaban con alguna cosa de lo que es Aguirre y el aire de Dios, esa película de Herzog.
Sí, un clásico, ¿no?
Sí, esa historia de personajes en otros tiempos históricos con mucha carga de locura. Y trata, digamos, el protagonista es Pablo Cedrón, digamos, para los que no lo conocen, es arrancó en Chachachá. Es un grandísimo actor,
pero más allá del humor, es un tipo que supo desempeñarse en diferentes facetas y con una altura.
Sí.
Estuvo
en Historia de un Clan el año pasado también haciendo un gran papel.
Es muy parecido a Menujín. A mí me
tiene algo, sí.
Tiene una cuota más de humor, si querés, pero sí. El trabajo actoral me parece que va por ese lado.
Hace
también.
Poco había tenido él una propuesta medio extraña también de crowdfunding que se llamaba Romanos, que era también en tono humorístico y trataba de financiarse su propia digamos material audiovisual, no sé si era una película o una serie, por eso digo material audiovisual, mediante crowdfunding, ¿no? Es decir, juntar dinero y cuando se junta ahí lo podemos filmar. Y en las redes sociales andaba mechándolo,
andaba ahí,
le daba estaba manija, ¿no?
Sí, a mí digamos uno de esos actores donde veo que está Pablo Cedrón me llama la atención. Puede, como todo actor, puede llegar a caer en películas que no son muy buenas, pero digo, en este no es el caso, porque además interpreta a un personaje que está, digamos, ambientado en más o menos en el 1830 en Argentina, uh-huh. en La Pampa.
¿Qué pasa en La Pampa? Bueno,
como una especie de personaje ilustrado, pero también medio loco, que va buscando a seguidores para fundar un movimiento que se llama, digamos, valga la redundancia, se llama El Movimiento, uh-huh. Como una cuestión media política, medio también está muy ambientado en esa época de 1830 en Argentina, que era un quilombo bárbaro, digamos, de ir a contra una especie de la construcción de una
de un
nación
país, claro, sí.
Y una anarquía, digamos, en un montón de sectores.
Y en esa lucha por la tierra
un
también.
Montón
por
de,
la...
sí, o sea, un montón de cuestiones y elementos que histórico, es muy interesante
bien.
Para hacer un montón de películas.
Uh-huh.
En esta la centra en un personaje que está recorriendo la Pampa buscando aficionados, digamos, afiliados para armar un movimiento político que se llama El Movimiento.
Bien, interesante.
Tiene un buen ya puntapié.
Bien.
Bueno,
bien.
Y a partir de ahí se arma toda la trama. Así que yo la recomiendo. Y además que
la
atrás,
peli se llama
El Movimiento.
El Movimiento, ahí va.
El Movimiento.
El Movimiento de bien. Benjamín Neistat.
Bueno, Neistat. Un apellido nuevo.
Sí.
Investigue.
Yo ya la puse. Historia del Miedo está en Netflix.
Historia del Miedo en Netflix es su película anterior.
Y esta se estrena en el Inca.
Y en el Inca está hasta la semana que viene. Que sale 20 pesos, digamos, eso también está bueno.
Nada.
Es un cine que se ve muy bien, se escucha muy bien, como
ajá.
un cine de verdad.
Bien.
Y sale tres veces, digamos, una tercera parte de lo que sale el cine.
Más chiquito, pero bueno.
Sí, un poquito más chico, pero bueno. Por otro lado, para cerrar un poco, vamos a la agenda, a los estrenos comerciales.
Sí.
Que son muy poco, me parece, más que nada son muy pochocleros los de hoy.
Sí.
Bien.
Pero bueno, los voy a nombrar que... Está lo que es la secuencia de Buscando a Nemo, que yo dije se estrena la semana anterior, me confundí. Se estrena hoy.
Hoy se estrena.
Sí,
bien.
Error mío. Buscando a Dory. Es una película de Pixar. Pixar no falla. Digamos,
No falla. Y además, bueno, al que le gustó la primera. O sea, Nemo es una bien, película bien hecha.
Sí, es una película.
La de género está bien.
Sí,
digamos.
Sí.
Está bien laburada. Los personajes son buenos, las voces son muy buenas. Digamos, la historia también es interesante.
Es sostenible, sí, claro.
O sea, es esas películas, viste, que no es necesario que vos dejes al nene. La puedes
no,
ver.
La puedes ver.
Sí, ¿no? Y además está muy bien hecha la animación.
Ni hablar. Bueno,
sí,
hablamos de Pixar, ¿no?
Sí, no, es Pixar.
Son
que
realmente
es...
están muy bien logrados.
Sí, sí. Las de hecho, la versión subtitulada también es muy buena, digamos.
Sí.
Porque las voces son muy muy bien logradas.
Sí, sí. Como muy histriónicas,
sí.
¿No?
Sí.
Son películas que en animación no fallan. Recordemos que Pixar hizo Toy Story, Monstruos, Cars.
Son tanques,
son sí. muy buenos.
Sí, esa que nombrás Cars me parece la más flojita.
Sí,
pero
Cars
bueno.
es la más floja.
También sí. le vamos a pedir, basta.
La 1 es muy buena, es atractiva, pero la 2 de Cars por ahí. Ahora viene la 3, creo también.
Sí.
Creo que algo
Cars contra los fantasmas.
Sí. La 1 es buena.
Tiene 3, creo. No, la 1, la 2 y University.
No, la 2, 2 tiene.
Ah,
la
2.
De Monster es.
Ah, son 2, es verdad.
Claro.
Toy Story
lo que pasa es que
4,
el atractivo
no sé
que tiene la de Monster University es que es previo a que ellos se conviertan en los monstruos famosos.
Sí, Monster University me encanta.
Están hablando en chino.
Es muy buena.
No la vi nunca.
Es muy buena. Muy buena, se la recomiendo.
Pero sí, me han hablado muy bien de esa película.
Así que bueno, Buscando a Dory, me parece que se adelanta un poco lo que son las vacaciones de invierno, ya empiezan como.
Sí.
Hay seguramente un universo de películas para proyectar y van viendo a ver en qué fecha meten cada una.
Bien.
Recordemos que también está Alicia a través del espejo, que es otra película apuntada a un público parecido.
Sí, sí, sí.
Y la que más gente llevó fue El Conjuro 2.
Bien.
Que hablamos la
me
semana
creo
pasada.
Que es muy buena.
A ver,
al público
del otro lado,
la vio.
La productora dice
la
que la vio, hay que asustarse o no hay que asustarse. El Conjuro 2.
No
mala.
No. Bueno,
uy, la carita que puso.